Hace unos meses, ya desde el año pasado, se da una pelea política feroz en torno a la extinción de dominio. Deben haberlo escuchado, visto, leído 270 millones de veces y creo que del otro lado los oyentes y muchos de los que estamos en esta mesa entendemos la pelea, pero no sabemos de qué están hablando. Y a veces ya montados, digamos, en lo que es la discusión, no querés preguntar porque ya estás tarde. ¿Cómo vas a empezar a preguntar
El ABC,
el ABC si
claro.
ya la discusión es si esto es político, si es decre si es por decreto, si es constitucional, si no es? Por eso está Andrés Gil Domínguez. Es muy largo el currículum y siempre le hago lo mismo. Le voy a pedir por favor a él que se presente. Ya tiene mucha cancha en los medios, así que me va a hacer el favor. Además es mi amigo.
Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Soy Andrés Gil Domínguez y soy profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos
El
Aires
humilde no,
y de la Universidad Nacional de La Pampa, es con eso, y abogado de la matrícula.
¿Y el blog?
Y tengo un blog que se llama Under Constitucional, donde ahí a través de videos y a través de documentos escritos, de alguna manera, intervengo y opino sobre temas relevantes desde el punto de vista constitucional y de derechos humanos, en la medida que yo crea que pueda aportar algo.
Y tu espacio es el derecho, por supuesto, constitucional, la Corte.
Sí, el derecho constitucional, el derecho a los derechos humanos y litigar en la corte.
¿De qué hablamos cuando hablamos de extinción de dominio? Fácil, pensá que nos están escuchando desde La Pampa, sos
Soy de La Pampa, sí,
pampeano,
pampeano, sí, nacido y criado.
Nacido y criado, nos están escuchando en todo el país, escuchan y ven estos debates feroces que se están dando en torno a esta figura. Ayer hablábamos con el propio Massa diciendo, esta la inventé yo y ahora el gobierno la quiere tomar como para
Sí.
apropiarse de esta
Y encima
bandera.
quejándose por el decreto, ¿no? Y demás,
Bueno,
¿no?
no hay, creo que no hay funcionario, no hay político y no hay legislador con el cual hablemos que no toque este tema. Estamos hablando de las víctimas de 11, sale María Luján Rey a pedir la extinción de dominio para la reparación de las víctimas. Ahora, creo que estamos hablando de algo antes de llegar, si es constitucional, si no es, si se puede. ¿De qué se trata?
La extinción de dominio es un mecanismo que trata de recuperar determinados bienes que se han generado por determinados delitos, puede ser delito de corrupción, puede ser delito de trata de personas o de tráfico de estupefacientes, si estos bienes que se han generado por la comisión de estos delitos o bien han sido el instrumento o medio para cometer estos delitos. Lo que se intenta entonces es recuperar esos bienes, que esos bienes vuelvan al dominio del Estado para que integren o bien el presupuesto general o bien tengan alguna asignación particular en términos de reparación de las víctimas de esos delitos.
Bueno, hasta ahí supongo, digamos, si acá me miran en la mesa, no debería haber ateos, ¿no? Sí, recuperar lo que se chorearon, te debería volver al Estado. ¿Por qué estaríamos discutiendo? La pregunta es, ¿en qué momento? Ah, empieza una investigación.
Bueno, hay dos formas de tratar de operativizar lo que es el recupero de activos. Una es meterla dentro de un proceso penal. Entonces, se tramite un proceso penal contra una persona, se la condena a esa
Se
persona,
espera todas las
todas las
instancias.
instancias, y una vez que esa persona ha sido condenada y la condena está firme,
Estamos hablando de la corte, estamos hablando
sí,
de años y
hasta
años.
dónde llegue,
Está
hasta
bien,
dónde
pero en general
llegue.
estamos hablando de muchos
Largo,
años, largo.
largo.
Sí.
Cuando se obtiene esta sentencia firme, como una pena accesoria a la pena principal, se decomisan los bienes, o sea, se recuperan esos activos. En el desarrollo de ese proceso penal es posible que un juez dicte medidas cautelares, que estas medidas cautelares pueden ser embargos, inhibiciones de bienes o incautación temporal de ciertos bienes.
Pero esto sería, digamos, a Barmichi, acusado de algún delito, se robó algo. Le decimos, no puedes tocar nada de esto, de tus
Nada,
cuentas, ni vender estos
nada.
departamentos, porque el día de mañana, si sos condenado, te los vamos
O
a incautar.
ciertos bienes como, por ejemplo, un auto, un departamento, te los incauto y te los administro, o un campo, los administro mientras dure este proceso penal.
Y
Eso,
si sos inocente, al
si son
final del proceso,
inocentes,
te lo devuelvo, te pido mil disculpas.
te lo devuelven y si no te lo pueden devolver, se tienen que indemnizar por los daños y perjuicios ocasionados.
Hasta ahí suena todo lo. ¿Alguien le hace ruido lo que dijo?
Esa es una
No.
forma, esa es una
Sí.
forma que se llama el decomiso penal.
Sí.
Otra forma es el decomiso civil, que es una acción totalmente autónoma del proceso penal, que no va contra la persona, sino va contra las cosas, y que tiene un contenido netamente patrimonial. ¿Cómo se inicia este decomiso civil? Bueno, acá está la gran discusión, es lo que yo llamo piedra de toque, o mi querida amiga Natalia Borosín llama el botón. Puede ser que ese decomiso civil, que es aparte del proceso penal, puede iniciarse de una manera vinculada a alguna etapa del proceso penal que no sea la condena firme. Puede ser que estés imputado, que te hayan llamado indagatoria, o que se haya dictado una medida cautelar en sede penal sobre un determinado bien. Puede ser que tenga alguna piedra de toque o tenga algún botón o vinculación con el proceso penal, o puede ser que no tenga ninguna vinculación con un proceso penal, que un agente fiscal haga una investigación previa y observe que vos tenés una cantidad de bienes que no podés justificar, que arme un determinado cuaderno de pruebas y sobre eso inicie una causa civil que se debe garantizar todas las garantías debido a proceso a la persona de defensa y que termina con una sentencia civil de extinción de dominio. Son los dos modelos puros.
Después, pero eso existe ya.
Lo que existe hoy en la República Argentina, o existía hasta...
¿Qué es lo que estamos discutiendo? O sea, ¿cuál es el proyecto
que estamos discutiendo? Lo que existía en la República Argentina es el decomiso penal. El Código Penal establece claramente el decomiso penal. Condena firme,
perfecto.
Decomiso, medida cautelar, salvo que para ciertos delitos que afectan el orden económico y financiero, se puede hacer un decomiso sin sentencia si se dan ciertos supuestos, por ejemplo, que el acusado fallece. Si el acusado fallece, se puede, y hay una gran verosimilitud, que hay bienes que son de origen ilícito, uno se puede decomisar sin sentencia. Pero eso es lo que hoy existe, no es que en la República Argentina no tenemos ningún instrumento, ningún elemento.
¿Y por qué nos estamos
porque
rasgando las vestiduras y discutiendo 24 horas sobre la extinción de dominio?
Porque el órgano que analiza y aplica una convención internacional de Naciones Unidas, que es la Convención Nacional contra la Corrupción, propone, aparte de lo que podía ser el decomiso penal, otras formas más eficientes y más eficaces para recuperar bienes de ciertos delitos complejos, como por ejemplo la corrupción. Y ahí entra esta alternativa del decomiso civil. Lo que estamos discutiendo nosotros es si nuestro actual sistema de decomiso penal no es lo suficientemente eficiente para obtener o recuperar bienes de ciertos delitos muy complejos, queremos ir a un sistema que conviva con el decomiso penal, en donde se puedan establecer instrumentos que hagan más fácil o más rápido recuperar estos activos.
Eso fue antes de que la persona sea condenada.
Antes que la persona sea condenada.
Y ahí es donde entra el ruido.
Ahí entra el ruido y ahí entran varios debates. Y esa fue la diferencia entre la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores.
Cuenta un poquito, digo.
Y lo que propone.
¿Qué fue lo que pasó? Sí.
En la Cámara de Diputados lo que se propuso es una acción civil, autónoma, patrimonial, imprescriptible, retroactiva, si se puede aplicar hacia atrás, y que tenía como piedra de toque el llamado indagatorio en sede penal. Eso fue lo que se aprobó en diputados. Cuando pasó al...
O sea, te llamaban a indagatoria
y ya se, po-
una, se podía iniciar
un agente fiscal, un agente fiscal especializado, podía iniciarte una acción civil de recupero. Y se establecían todo un procedimiento.
La indagatoria es el primer paso, para los que no entienden, además es un acto de defensa. Lo primero te llaman, vení Natalia, explica a vos. Y en ese momento vos le decomisás las cosas.
No,
ahora, si en
no,
última
en ese
instancia
momento,
ya es inocente, ¿qué haces?
Bueno, lo que planteaba diputados es, en un proceso penal,
sí,
una persona llama a indagatoria,
sí,
y eso permite que se inicie el proceso de decomiso civil, que es un proceso que obviamente tiene toda una serie de etapas, que se pueden oponer excepciones. Lo que pasa es que ese proceso, en vez de desarrollarse en sede penal, se desarrollaba ante un juez distinto, un juez civil y comercial federal, en donde hay una sentencia de primera y una sentencia de segunda, y uno puede llegar a la Corte Suprema de Justicia también en ese proceso. Pero se contempla, o se estipula, o se cree que va a ser más rápido este procedimiento que un procedimiento de decomiso penal como tenemos hasta ahora. Eso fue lo que planteó diputados y lo que se aprobó en diputados. Cuando pasó al Senado, el Senado aprobó pero modificó, y lo modificó cambiando totalmente esta estructura, porque lo que dijo, si yo incorporo una acción civil de recupero, pero la meto dentro del proceso penal, y es muy confuso saber cuál es la piedra de toque o el momento que dentro del proceso penal se puede iniciar esta acción civil, porque es confuso, porque una parte del 23 bis parecería que en cualquier momento del proceso, pero en otra parte del 23 bis parecería que es si tenés sentencia firme, con lo cual estarías en el decomiso clásico. Y esto fue lo que las dos diferencias entre diputados y senadores, que todavía es un proyecto que está vigente, que recién caducaría en febrero de 2020, y que es lo que se estaba debatiendo en el Congreso. Lo que faltaba era que la Cámara de Diputados veía si juntaba votos para insistir con su proyecto original o aceptar las modificaciones que había hecho el Senado.
Pero acá la discusión que se dio fue, a ver, hay la gestión anterior, o por lo menos la oposición, se abroquela porque no quiere que vayan detrás de los bienes de los exfuncionarios que hoy son los que están detenidos, metidos en casos de corrupción.
La otra diferencia sustancial vinculada a esto que vos estás diciendo es que en el proyecto que se aprobó en diputados, esa acción civil era retroactiva. En el proceso que se aprobó en el Senado, esa acción civil no es retroactiva.
O sea, ¿no podría funcionar sobre los exfuncionarios kirchneristas?
No, pero sí sobre los exfuncionarios kirchneristas puede funcionar el decomiso penal.
Ah, bueno, sí, en 25 pero años cuando no tenga la condena.
Pero esta ley no se aplicaría. Esa era otra de las diferencias. Si iba a tramitar frente al mismo juez de Comodoro Py o frente a otro juez, y si era retroactivo o no era retroactivo. Esas son para mí las dos grandes diferencias, más allá, después de la piedra de toque, que está claro en el proyecto de diputados, que le llamo de indagatoria, y en el proyecto del Senado es muy confuso. Yo no podría precisar cuándo, en qué momento se puede iniciar la acción civil de recupero en el marco de ese proceso penal que se está iniciando.
¿Crees que no hubo voluntad política en el Senado para que salga?
No, en el Senado hubo voluntad política para que saliera como salió. Claro. Está clara, bueno, la voluntad política del Senado. Salió como quería que saliera el Senado.
Un diputado del oficialismo dijo, votaron esto en defensa propia, sí, ¿no? Con respecto a la anulación del decreto de Mauricio.
No, pero ese es otro tema.
Otro tema.
Ese es otro tema y está bien anulado ese decreto.
Porque no puede ser
porque por decreto. Porque sí, pero no, digamos, vamos por partes. Entonces, estas son las dos cuestiones que se discuten en el Congreso, que están vigentes, que hoy, el día de la fecha, se siguen discutiendo porque es un proceso de formación de las leyes que está vigente, que la Cámara de Diputados tranquilamente podría llamar a una sesión y a insistir con los mismos votos, que creo que fue mayoría simple en el Senado, insistir con su proyecto o aceptar el proyecto del Senado. Cuando estábamos en esta discusión parlamentaria, en el órgano natural que la Constitución lo establece, el presidente, en receso del Congreso y sin habilitar este tema en sesiones extraordinarias, en el temario de sesiones extraordinarias, lo que hace es dictar un decreto de necesidad y urgencia, que según la Constitución es cualquier disposición de carácter legislativo que tome el presidente es nulo en nulidad absoluta, siempre o excepto que existan situaciones excepcionales que hagan imposible seguir con los trámites previstos.
Una guerra.
Sí. Una guerra, un desastre natural, una epidemia de salud, y que no regulen ciertas materias, como por ejemplo en materia penal, el presidente utiliza esta herramienta para establecer un régimen de una acción civil de recupero de activos de extinción de dominio, que es distinta a la de diputados, porque acá la piedra de toque es que un fiscal en sede penal solicite una medida cautelar sobre un determinado bien y el juez la otorgue. Recién ahí se iniciaría esta acción civil en sede distinta a penal, que sería el fuero civil y comercial, y tiene algunos otros problemas, porque se podría iniciar sobre cualquier bien, esté una persona o no imputada en un proceso penal, invierte la carga de la prueba.
Yo tengo que demostrar.
Vos tenés que demostrar que todos los bienes que ingresaron antes de la comisión del lícito que se está investigando son lícitos, y a su vez también establece que si después termina el proceso penal y a vos no te condenan porque sos inocente, porque el hecho no existió, sí, te devuelven el bien. Si el bien no está, te devuelven la misma cantidad, pero no tenés derecho a ningún tipo de indemnización por el daño que te generó no haber podido disponer de ese bien, a pesar que se demuestra que vos sos inocente.
Pero por eso, yo me pongo al otro lado. Si durante 5 o 10 años yo no pude alquilar, digamos, los departamentos porque estaban... Nadie me devuelve nada.
Te devuelven el departamento, sí. Pero nadie, el Estado no te devuelve los daños que vos sufriste por no haber podido alquilar ese departamento o haber vivido en ese departamento y haber tenido que vivir en otro lugar.
¿Cuál es la pelea, Andrés? Estamos hablando con Andrés Gil Domínguez, para mí el hombre que más sabe de derecho constitucional, hablando de esta herramienta que trae tanta polémica, que es la extinción de dominio. ¿Cuál es la discusión? ¿La volvés a contar y decís, bueno, la herramienta parece que está bien? A mí me hace ruido que no te condenan y que te pueden sacar los bienes. Aparece Macri y lo hace por decreto. Muchos salen a aplaudirlo diciendo, bueno, finalmente alguien hace una movida contra la corrupción y finalmente hay que salir a recuperar los bienes. Dicen, ese decreto no vale.
Pero, a ver, me parece que hay dos cuestiones para analizar. En primer lugar, que la discusión es política.
Es política.
¿A quién de los sectores de la oposición al oficialismo le demuestra a la sociedad que en realidad concreta la extinción de dominio, que ya existe de alguna manera, pero debe ser ampliada? Y por otro lado, el gobierno se apura, dicta un decreto de necesidad de urgencia que es inconstitucional y comete un error terrible que le acaba de detectar la Comisión Bicameral del Congreso, que es aquella que tiene que analizar la validez o invalidez de los decretos de necesidad de urgencia dictados por el Poder Ejecutivo. Que es que en los fundamentos para justificar la emergencia, el presidente dice, es una situación de extrema urgencia porque este proyecto caduca al finalizar las sesiones ordinarias de 2018. Y cuando el Congreso lo analiza, a través de un informe de la oficina parlamentaria pertinente, demuestra que este proyecto recién caducaría a fines de febrero de 2019. Con lo cual hay una situación...
No había ningún apuro.
No, hay una situación de negligencia política y de negligencia jurídica que lo podría poner al presidente en una situación de falsedad ideológica. Entonces, ese es un grave problema sustancial que tiene el decreto o de la perspectiva constitucional. Que no solamente no ha podido acreditar que hay una situación de emergencia, ha mentido para acreditarla y también toca materia penal. Por eso el DNU es inconstitucional y creo que no va a poder ser aplicado bajo ninguna circunstancia, porque el primero que se lo quieren aplicar, lo que va a hacer es va a plantear la inconstitucionalidad del DNU y conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que esto es pacífico hace varios años, lo van a invalidar.
Andrés, obviamente acá me imagino que gran parte de la discusión constitucional tiene que ver con el derecho a la propiedad por un lado y también con la presunción de inocencia, ¿no? Creo que en otros países como Italia se resolvió con una especie de fuero especial, le quitaron 22.000 propiedades a la mafia, que las reinsertaron socialmente y demás, pero creando un fuero especial. ¿Cómo es en la legislación argentina? ¿Se puede, digamos, penalmente se puede, pero digo, después no te pueden hacer juicio por todo lo demás?
No, en la medida que vos establezcas una acción civil autónoma que vaya sobre la cosa y no sobre las personas, esto es posible conforme al sistema constitucional argentino. Pero si vos lo anclás de alguna manera al sistema penal, no podés revertir la carga de la prueba, por ejemplo. Claro. Y en el armado de ese proceso civil, no puede ser como el DNU estableció un proceso sumarísimo, que es el proceso más rápido, que menos defensas tenés, con una sola excepción. No, tiene que ser un proceso civil, autónomo al penal, con una investigación previa seria que te permita abrirlo, y con todas las garantías del vivo proceso, y no en un proceso rápido, acotado, sino en un proceso donde vos te puedas defender. Si es así, no hay ningún tipo de inconvenientes constitucionales, y eso convive de alguna manera con el decomiso penal.
Ahora, están buscando, perdóname, Andrés, es Andrés Gil Domínguez, están buscando plata en el sur, están buscando plata en Tulcán Caicos, están buscando plata en todos lados. Si esa plata hoy aparece, estás en el medio, para que quede claro, estás en el medio de un proceso penal porque la causa, digamos, todavía no fue elevada a juicio oral. ¿Qué pasa? ¿La encuentra Federici, la encuentra Bonadío, la encuentro yo mañana cuando me cruzo la 9 de julio?
Dicta una medida cautelar para que esos bienes, que pueden ser muebles o inmuebles, pueden ser cosas, esos queden asegurados bajo la justicia argentina hasta tanto se pueda establecer un decomiso penal, o bien ahora tendríamos con la vigencia de este decreto un decomiso civil a partir de que un juez diga, bueno, estos bienes que acabamos de descubrir, que se presumen que son ilícitos y que yo los cautelo mientras investigo penalmente, por una acción civil distinta, inicio un proceso para que vuelvan al Estado. Eso es lo que pasaría hoy con los bienes. ¿Qué pasa hoy? Porque un juez penal cautela estos bienes, los asegura, pero tiene que esperar el Estado para poder volver a tener el dominio de los mismos, que existe una sentencia penal firme con todas las dilaciones.
Pero hoy hay extinción de dominio, ¿no?
Sí hay extinción de dominio.
Que se ¿hay llama ley?
Se llama decomiso penal.
¿Hay ley de extinción de dominio?
Hoy hay una ley de extinción de dominio que está basada en el decreto de necesidad y urgencia dictado en febrero, que todavía no se ha operativizado ni se ha aplicado, y que el día que se le quiera aplicar a alguien...
Le van a decir que es inconstitucional.
Es muy probable, no sé si le van a decir, pero es muy probable que digan que es inconstitucional.
Ahora, por ejemplo, los bienes de Lázaro Báez, de también de Ricardo Jaime, ¿no? El barco famoso y todo eso, que están ya operativos, lo usa prefectura, lo usan gendarmería y demás... ¿Qué se hizo con eso?
Son medidas cautelares.
Medidas cautelares penales.
En el marco de un proceso penal que está investigando la responsabilidad penal de Lázaro Báez. En la medida que se llegue a una sentencia condenatoria, si Lázaro Báez no ha ido ni siquiera a juicio oral todavía.
Por eso,
en la medida que llegue una sentencia condenatoria firme, en sede penal, dentro del proceso penal, se ordena el decomiso. Lo que se está intentando es agilizar ese momento mediante la promoción de una acción civil en otro fuero, con otro juez, que también es una cuestión política, es sacarle poder a Comodoro Py esto. Si yo le saco a Comodoro Py la capacidad de recupero de activos y se lo mando a un juez civil...
Porque esto sería un juez civil.
Un juez civil y comercial federal. Juez civil y comercial federal. No es el juez civil que hace accidentes de tránsitos o que hace derecho de familia. Es un juez civil y comercial federal que tiene ciertas competencias cuando uno litiga contra el Estado. Entonces, también le estaría sacando a Comodoro Py el poder de disponer de estos bienes cautelarmente y el poder de ver en qué momento se dicta la sentencia firme o no para que estos bienes pasen definitivamente a manos del Estado y dejen de ser administrados de alguna manera por el Poder Judicial y por el juez de la causa que lo está llevando.
Ah, atrás estaba el tema de la guerra de pie que nos la habíamos perdido. Andrés Gil Domínguez pasó con... No comiste ni una factura, Andrés, nada.
No comiste. Hablamos antes de entrar al estudio para que...
No comí absolutamente nada. Gracias por venir, gracias por acompañarnos, por aclarar un poco este tema que realmente es confuso. Lo vamos a seguir. En un ratito vamos a estar escuchando distintas voces de la política respecto a este tema. Gracias.
Muchas gracias por la invitación.